Estos son los 499 artículos del borrador de la nueva constitución. Ponte cómodo, seguimos con el análisis. Hola a todos los oyentes de este podcast. Vamos a analizar la tercera parte de este capítulo 6, que se refiere al sistema judicial, como habíamos dicho, y que engloba varios aspectos que he querido dividirlo en partes para que ustedes puedan de forma sencilla ir comprendiendo la magnitud de ciertas redacciones y ciertas disposiciones que están contenidas y que resultan un poco dubitativas y dignas de reflexión. Y nos vamos a referir en esta parte al capítulo que nos refiere al Banco Central, luego a la Contraloría General de la República y, para ir finalizando, todo lo que engloba el sistema electoral. Ya, para que ya sepan de antemano qué nos vamos a referir. Y me voy a detener específicamente en el Banco Central, porque creo que es importante analizar esa autonomía, entre comillas, que estaría en este borrador de la nueva Constitución. Para quienes estén con la Constitución vigente, ahí en su escritorio, ya en su velador, se van a ir al capítulo 13, donde está titulado, de hecho, Banco Central. No les va a resultar difícil encontrarlo porque, de hecho, tiene el índice de la Constitución, así que ustedes se van a la página y ahí artículo 108 y siguiente. Y a muchos les llamará la atención y dirán, oye, en realidad me llama la atención que son tan pocos artículos, o sea, como que establece como ciertos puntos muy generales y no hay nada detallado en comparación al borrador, porque en el borrador ustedes lo van a encontrar en la numeración 416, para que se orienten. De hecho, dice capítulo Banco Central, no dice qué capítulo es, porque ya estamos hablando del capítulo 6, entonces tiende a confundirse. En la numeración 416, y lo tenemos en el artículo 37 y siguiente, y de hecho son varios artículos, ya en la cual claramente ustedes tienen que saber de que actualmente el Banco Central tiene una ley orgánica constitucional. Ley orgánica, ya que cuando veamos el proceso de formación de las leyes, nos vamos a dar cuenta de que son leyes orgánicas que requieren un quórum elevado para su aprobación. Leyes que bajo el alero de la nueva Constitución no estaría existiendo. Porque de hecho toda la redacción de todos los artículos que hemos visto hasta ahora son en base al título que dice una ley lo determinará, esta ley señalará aquello, esta ley una ley, pero no indica qué tipo de ley. Bueno, en la actual Constitución se establece precisamente que una ley orgánica constitucional regulará todo lo que es la organización, las atribuciones, todo el sistema que realiza y que debe realizar el Banco Central, incluyase con eso la rendición de cuentas, ¿ya? Y esa ley orgánica constitucional, para alguno que quiera investigar, buscar, ya en el bcn.cl, ya les dije ya al principio que ahí pueden ustedes ingresar a la biblioteca del Congreso Nacional y todas las leyes están actualizadas. Esa ley ya es la 18.840. Entonces ustedes después ingresan y pueden ahí leer y ver en qué contiene el Banco Central. Vamos a darnos cuenta de que en la redacción de esta parte que he decidido dividir para ustedes, no tiene mucha originalidad en cuanto a la redacción. De hecho, hay una inversión de ciertos incisos, que el inciso segundo pasa a ser el primero o el inciso tercero pasa a ser el segundo, pero la redacción es similar. También podría uno entrar a análisis por qué se ha mantenido esto tal cual como está en la Constitución vigente, si ya está el discurso de que esta nueva Constitución se supone erradicar completamente la Constitución vigente. Por lo tanto, se entiende, y debería entenderse así, de que no debería haber ningún contenido similar al de la Constitución vigente porque se considera de que es algo nuevo. Pero resulta interesante darse cuenta de que hay redacciones que son similares a la Constitución vigente. Probablemente les pareció que eran buenas las redacciones, por algo se mantiene. O también puede uno entrar al análisis que no hay mayor ingenio para poder crear algo diverso de lo que ya está. Pero se los dejo ahí en la palestra para que ustedes después puedan hacer su análisis en su casa, con su grupo de amigos, etc. ¿Qué nos dice respecto del Banco Central este nuevo borrador? Que es muy similar al de la Constitución vigente, que es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio de carácter técnico. Pero acá hace una agregación y dice que es encargado de formular y conducir la política monetaria. Algo bien particular que no está en la actual Constitución, sí estaría contenido en este borrador. Política monetaria que no solamente es la única existente, también existe una política financiera. Pero es extraño un poco el dejarlo como ya de antemano señalado que estaría encargado de formular y de conducir la política monetaria. Dice, una ley regulará su organización, atribuciones y sistema de control, así como la determinación de instancias de coordinación entre el banco y el gobierno. No dice que es una ley orgánica constitucional, dice una ley. Ahora, volvemos a entrar en esa dinámica que alguno puede indicar, bueno, ¿qué interesa si es una ley orgánica o dice una ley? Interesa, y es importante, porque una ley orgánica constitucional, de hecho por eso se llama orgánica constitucional, es una de las leyes que mayor quórum requiere para su aprobación. Estamos hablando de 4/7 de los miembros en ejercicio, entiéndase diputados y senadores. 4/7, un quórum bastante alto, ya por lo tanto no se puede determinar cualquier cosa en virtud de una ley orgánica constitucional. De hecho, por eso mismo también se establecen ciertas materias que van a ser objeto de una ley orgánica constitucional y no de una ley ordinaria. ¿Qué objeto a mí me permite el que diga una ley? Que puedo tener una ley ordinaria o una ley con muy bajo quórum, por lo tanto puedo determinar cualquier acuerdo y que tendrá que llevarse a cabo por el Banco Central, porque claramente su aprobación es mucho más baja. ¿Ya? Esa es la dinámica que quiero que también empiecen a entender, más allá de si se es o no conocedor de leyes, ya, o se tiene este estudio jurídico. Me interesa que entiendan esa catalogación de ley a ley orgánica constitucional, a una ley de quórum calificado, a una ley ordinaria, a un decreto con fuerza de ley o un decreto o ley, ¿ya? Porque su existencia tiene una razón de ser. Entonces aquí ya no estaría esa ley orgánica. Probablemente van a crear otra ley y esa ley va a tener otro quórum, por lo tanto se puede manejar de mayor manera, maniquear de mejor manera una institución, ¿ya? Porque ya bajas las exigencias y por lo tanto reduces los límites que pueda tener el gobierno a la hora de determinar ciertas decisiones. De hecho, ese artículo saca varios incisos que después vamos a ver más adelante en cuanto a la redacción de la Constitución vigente, y luego indica el objeto del Banco Central, y ese objeto es un poco controversial en torno a la autonomía que ya se señala en el artículo precedente respecto a la autonomía del Banco Central. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, le corresponderá en especial al Banco Central, para contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. O sea, ya aquí establece de antemano que el Banco Central tendrá que establecer, además de una política monetaria, que lleve a cabo un tema relacionado con la regulación de los precios. ¿Ya? Eso es sencillo. No hay una especulación que se está haciendo. Esto cualquier economista lo va a hacer de la misma forma y de una forma muy sencilla. Cuando ya te ponen la palabra estabilidad de los precios, ya, control de los precios. Y además el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, que en la Constitución vigente está contenido en el artículo 109, que tiene bastantes incisos, ¿ya? Y que está referido precisamente a esos pagos internos y externos. Pero esto lo vamos a ver en unos artículos más adelante de este borrador, porque tiene la misma redacción, lo que pasa que le cambiaron la numeración. Entonces, primer punto es el velar por la estabilidad de los precios. ¿A través de qué? ¿Por qué? Porque sigue el inciso segundo de este mismo artículo que estamos leyendo el borrador y nos dice, para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco Central deberá, es un imperativo, deberá, no podrá, no es facultativo, deberá considerar, uno, la estabilidad financiera, dos, la volatilidad cambiaria, tres, la protección del empleo. Ese es un punto bastante nuevo. No sé a quién se le tiene que haber ocurrido el establecer este tema como relacionado con el Banco Central, la protección del empleo. Luego agregan el cuidado del medio ambiente. Ahí uno podría entrar a preguntarse qué tiene que ver el medio ambiente con el Banco Central. Ya, ustedes tienen que haber escuchado algunas declaraciones que se hicieron en torno a estas atribuciones del Banco Central en torno a la idea de lo sustentable, ya, del medio ambiente. Patrimonio natural y los principios que señala la Constitución y la ley. ¿Qué es lo que trae a reflexión eso de la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y el patrimonio natural? Y después, el inciso tercero, ya eso culmina con una duda sustancial respecto a esa autonomía del Banco Central al decir que el banco, al adoptar sus decisiones, tomando en cuenta de que es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio y que tiene una ley orgánica actualmente, el banco deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. ¿Ya? Entonces, mi duda es, ¿el Banco Central tendrá realmente una autonomía en las decisiones si tiene que tener presente cuál es la política económica que quiere el gobierno? Entonces, estos son los primeros atisbos de una autonomía entre comillas. Por eso hubo tanta crítica en torno a la idea del Banco Central en este nuevo borrador, porque establece estas cosas. De hecho, hay muchas otras más que vamos a ir viendo, pero este ya es un tema que es una alerta. Ya nuevamente empezamos a ver acá la intromisión del Estado, y esto tiene toda la dinámica de bajar los quórum, de establecer menos exigencias y que permitan que el gobierno, en este caso el Estado, entiéndase que es el Estado, tenga mayores atribuciones, mayores herramientas alternativas para poder actuar. Si no hay límites que le pone el Congreso, si no existe un Senado que pone límite a la atribución del presidente, empezamos a ver estos temas. Que nótese que pueden ustedes hacer incluso un análisis con respecto a la Constitución de Venezuela o incluso la de Bolivia. Hay muchos párrafos que están muy relacionados, son muy similares a las que tenemos hoy en día con el borrador de la nueva Constitución. De hecho pueden ver que en la de Bolivia existe lo que se llama la Defensoría del Pueblo. Habíamos hablado de la Defensoría del Pueblo, ¿cierto? Bueno, ese es un símil ya que se los dejo ahí para que vayamos dándonos cuenta de que hay cosas que tienen una historia oculta, una historia detrás. Ya, de hecho, vamos a ver si en unos episodios más adelante hacemos algún análisis pequeño, porque si no sería muy extenso, con respecto a los preámbulos y ciertas disposiciones de la Constitución de Venezuela y la de Bolivia actual en relación al borrador de la nueva Constitución. Ya, eso sería bastante interesante. Entonces, ya tenemos ese tema de relacionarse esta autonomía, supuestamente autonomía, entre comillas, de estar a la orientación general de la política económica que quiera el gobierno. Y bueno, el Banco Central solo puede efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas, de ninguna manera podrá otorgar a ellas su garantía en adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas. Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos e indirectos del Banco Central. Y sin perjuicio de lo anterior, salvo en situaciones excepcionales y transitorias, el Banco Central podrá efectuar durante un periodo determinado compra y venta en mercado secundario abierto, ya con el fin de llevar estos instrumentos de deuda emitidos por el fisco, pero de conformidad a qué, a una ley, nada más. Esa redacción, que ustedes la van a encontrar un poco cambiada, porque la actual constitución es el artículo 109, el que le acabo de leer que está en el borrador es el artículo 109, pero cambiado. Hay unos incisos que están abajo, el inciso segundo pasa a ser el tercero, ya, pero la redacción es la misma, con la única característica que toda esa situación excepcional o transitoria que le leí ya se hace solo en virtud de una ley orgánica constitucional. Ahora podría, solamente sería con una ley. ¿Qué llegamos a analizar de esto? Que si a mí me está diciendo de que en situaciones excepcionales y transitorias, ya para poder llevar a cabo estos pagos internos y externos, el Banco Central podrá comprar durante un periodo determinado y vender instrumentos de deuda emitidos por el fisco, si yo no tengo una ley orgánica constitucional, es decir, los 4/7, yo lo puedo hacer con una ley ordinaria que me exige mucho menos quórum y por lo tanto puedo exigir esta situación excepcional que se haga con una frecuencia mayor. Eso es peligroso, porque aquí estamos hablando de situaciones excepcionales y transitorias. El Banco Central va a tener que comprar o vender instrumentos de deuda emitidos por el fisco. Pero el freno lo tiene uno en la ley orgánica. Por eso hay una ley que exige un quórum mayor y establece las atribuciones y hasta qué punto uno puede llegar y ponerse a hacer estas compras y ventas. Pero al decir que es una ley como cualquier otra, una ley ordinaria, y eso a mí me permite poder manipular de mejor manera la institución en sí para poder llevar a cabo mis cometidos. Ahora, eso puede suceder como puede que no ocurra, pero el hecho de ya decir por una ley es perfectamente posible, viable, el que esto se pueda llegar a hacer, no en una situación lisillanamente excepcional y transitoria, que pueda protegerse por un mayor tiempo, porque la puedo modificar, no requiere tanto quórum para su aprobación, ¿ya? Entonces, es importante que vayamos a incorporando estos conceptos. Veamos la dinámica, cómo funciona el lenguaje y de qué manera nos puede perjudicar. Porque eso nos perjudica a todos. Ya. Ahora, relaciónenlo y pueden ver con lo que sucede con Argentina. Una deuda que supera con creces ya el gasto propio que tiene un Estado. Y eso no es precisamente porque se han tenido las atribuciones limitadas y funciona en un marco democrático constitucional. El peor escenario es que el Banco Central esté al servicio del Estado y pierde completamente su autonomía, ¿ya? Luego, me parece interesante la rendición de cuentas que está contenido acá en el borrador, cuando dice que el banco rendirá cuenta periódicamente. No dice cuál es la periodicidad, pero es periódicamente al Congreso.
Eso también es algo complicado. El decir que el banco rinde cuentas al Congreso sobre la ejecución de sus políticas a cargo, medidas, normas generales que se adopten, atribuciones sobre ciertos asuntos que se soliciten. ¿Y por qué digo que es grave? Porque en lo que respecta a la Ley Orgánica Constitucional, que regula todo lo que es el funcionamiento, ya, y también eso lo garantiza la Constitución vigente, es que tiene que haber un revisor general. O sea, existe el Consejo del Banco Central y hay un revisor general que es el que va a estar a cargo de la Contraloría General del Banco Central. Actúa como contralor. Y que lo que hace es revisar y fiscalizar las cuentas, las operaciones, las normas del Banco Central. Eso ya no existiría. O sea, no estaría ese nexo, esa pared, ya para poder hacer esa fiscalización, sino que, lisianamente, el banco rinde cuentas al Congreso. Quienes conforman el Congreso, según el borrador, habíamos hablado que se refería a la Cámara de Diputados y Diputadas, ya además de estas cámaras regionales, porque ya no estaría el Senado. Y después establece el tema del Consejo del Banco Central, que eso sí existe. Ya la diferencia es que aumenta la cantidad de consejeros, y habla de consejeras y consejeros, siempre se usa esa distinción. Y además, integrante, este Consejo del Banco Central estaría integrado, también me parece extraño, por eso empecemos a ver esta alerta, ya empecemos a darle vueltas a estos temas que les voy exponiendo, porque es importante que vayamos internalizando qué está ocurriendo y qué puede ocurrir. Acá dice que en este Consejo del Banco Central, que sigamos entendiendo que es un organismo autónomo, dentro de todos esos integrantes va a haber integrantes del Congreso. Yo les pregunto, ¿qué tiene que ver el Congreso o qué tiene que ver la integración de diputados o diputadas en el Banco Central? ¿Qué creen que surgiría con eso? ¿Cuál sería el real interés de que hayan diputadas y diputados en el Banco Central? Las razones pueden ser variadas, podemos entrar a enumerar muchas, pero ya que tengamos acá integrantes del Congreso y ya que tengamos que hacer rendición como Banco Central, me estoy refiriendo, rendición al mismo Congreso, donde ya tengo miembros que son del Congreso dentro de ese Consejo, me parece un círculo vicioso que no me está dejando, en definitiva, comprender que el Banco Central sería realmente el organismo autónomo que nosotros hoy día tenemos garantizado. Y sí es importante que en este borrador hay cosas que no menciona que sí están en la Constitución vigente, por ejemplo, el tema de en caso de guerra, ya situaciones de excepción, cómo actúa el Banco Central. Eso no lo dice. Y tampoco dice, que eso está en el artículo 109, el inciso quinto de la actual Constitución, tampoco dice que el Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza. No está contenido ese inciso. No lo señala. Por lo tanto, si no está contenido, no está prohibido, es algo que podría eventualmente ocurrir. Ya, se los dejo ahí. Vuelvan a analizar ese inciso quinto. Ya lo vuelven a leer ahí en la tranquilidad de su hogar. El artículo 109 de la actual Constitución. Y ya ir finalizando el Banco Central, me extendí un poco porque consideré que era importante hacer un análisis específicamente de este tema. Todas estas resoluciones de los integrantes del Consejo, es extraño que vuelva a estar acá la Corte Suprema. De hecho, es precisamente la que resuelve todos estos cargos de destitución frente a los integrantes del Consejo del Banco Central, nuevamente acá aparece la figura de la Corte Suprema, siento que sus atribuciones cada vez son más pequeñas en este borrador de la nueva Constitución, pero probablemente no hay una prolijidad respecto de la redacción. Tienen que haber obviado algunas palabras. Y aquí entramos la Contraloría General de la República, que ustedes lo encuentran en el capítulo 10 de la actual Constitución, artículos 98 siguientes. ¿Ya? Aquí se encuentra el capítulo de la Contraloría General, la numeración es el 424, para que se orienten. Y aquí tenemos la Contraloría General de la República como un organismo técnico, autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio, encargada de velar por el cumplimiento del principio de probidad. Entiéndase que la Contraloría General, su función principal, debiese ser la de la legalidad de los actos administrativos, no del principio de probidad. Pero está redactado así, por lo que no habla del control de legalidad de los actos de la administración, fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Estado, municipales y demás organismos. ¿Ya? Lo que también está muy conectado a lo que vimos en torno a la idea del Banco Central. También aquí la Contraloría estaría teniendo un cambio en las funciones que ejerce, porque como les digo, no está contenido el fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Estado. Y yo me pregunto, si acá dice el borrador que estará encargado de fiscalizar y auditar el ingreso, cuentas y gastos, ¿por qué dice de los fondos públicos? ¿Por qué no dice fiscalizar y auditar el ingreso, cuentas y gastos del Estado, de las municipalidades, de los organismos y servicios? ¿Por qué hablar de tan general decir fondos públicos? Podemos entrar ahí también en un análisis en torno al lenguaje de decir fondos públicos y así no hacer la numeración taxativa. Es un paréntesis que le hago, probablemente pase desapercibido. Me parece raro que no se especifica acá quién lleva la contabilidad general de la República, de la Nación, porque no lo dice, y la Contraloría General, esa es su función principal, como les dije. Por eso tiene el tema de la legalidad de todos los actos administrativos, de fiscalizar todos los gastos, ingresos, inversiones que hace el Estado, las municipalidades. No está señalado de una forma clara, ni tampoco dice llevar la contabilidad general, que por lo demás sería difícil cómo llevarlo si vamos a tener comunidades autónomas, y es por eso que también establece estas contralorías regionales. Habría contralorías regionales, ¿ya? Gastos que habría que hacer para mantener estas contralorías generales en estas comunidades autónomas, pero no lo establece, ¿ya? Y claramente acá se contempla un consejo de la Contraloría cuya formación y funcionamiento se determinará por una ley y aprobará anualmente el programa de fiscalización y auditoría de servicios públicos. O sea, de esa misma Contraloría hay un consejo, que ese consejo anualmente va a aprobar la forma en que se va a fiscalizar y auditar los servicios públicos. Servicios públicos, nótese, servicios públicos. No dijo municipalidades, no dijo Estado, no dijo organismos del Estado, dijo servicios públicos. Ustedes ahí pueden buscar cuáles son los servicios públicos, a qué se refiere el concepto en sí, por lo tanto, no incluyó a los demás. Y hay un cambio en redacción respecto de la constitucionalidad y legalidad de la Contraloría, que está redactado de forma muy similar a la Constitución vigente en el artículo 99. ¿Ya? Y acá sí es importante la toma de razón, ¿ya?, que hace la Contraloría. Porque aquí hay un cambio semántico también en torno a esa toma de razón de todos los decretos con fuerza de ley, decretos ley, que contravengan o que excedan de las atribuciones o de lo estatuido en la Constitución, ¿ya?, o que sean contravengan a una respectiva ley delegatoria. Pero el borrador no incluye a la Constitución. Por lo tanto, se entiende, porque la redacción es así, que la Contraloría no estaría viendo la toma de razón de decretos ya o alguna ley que contravenga a la Constitución, a lo consagrado en la Constitución. Primera señal, ya que en la que uno ve un poco tambaleando sus garantías constitucionales. Y además, porque no está el inciso tercero del artículo 99 de la actual Constitución, que contiene lo siguiente: si la representación, me estoy refiriendo a la toma de razón que hace la Contraloría General de la República de estos decretos con fuerza de ley, ya que tiene que representarlos porque hay una contravención, hay aspectos que contravienen a lo estatuido en una ley delegatoria o en la Constitución. Si la representación tuviera lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley o promulgatorio de una ley o una reforma constitucional, por apartarse del texto aprobado o un decreto que sea contrario a la Constitución, el presidente de la República no puede insistir. Y en caso de no conformarse con dicha representación, recurre al Tribunal Constitucional. ¿Por qué es importante este aspecto que yo le estoy mencionando? Porque resulta que lo vital en la Contraloría General de la República, en torno a la idea de esta legalidad de los actos administrativos, es hacer una toma de razón de todos los decretos que se promulgan. Y por lo tanto, cuando hay una contravención a ello, contravienen algunos aspectos de una ley o de la Constitución, tiene que haber una representación. Entonces, si esa representación tuviera lugar respecto a un decreto con fuerza de ley o promulgatorio o incluso de una reforma constitucional que vamos a ver después, eso es importante, porque hasta una reforma constitucional puede apartarse del texto y esa representación la tiene que tomar la Contraloría General de la República. Entonces, si se da eso y el presidente no está de acuerdo, el presidente no puede insistir en ello y por lo tanto todo el conflicto que se genera en ello, y porque no está de acuerdo con la representación que está haciendo, en este caso la Contraloría, lo resuelve y se lleva a cabo en el Tribunal Constitucional. Tribunal que también va a ser cambiado, porque ya no se llamaría Tribunal, se llamaría Corte Constitucional, que ahí vamos a ver en qué consiste y qué funciones cumpliría. Pero eso es importante. Esa toma de razón no estaría en los términos que yo les estoy explicando, porque no está contenido ese inciso tercero. Solamente dice, le corresponderá tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos en caso de que contravengan o excedan la respectiva ley delegatoria. Bueno, ¿y qué pasa con la Constitución? ¿Dónde quedó? Ahí quedó. Son leyes delegatorias, no la Constitución. Y después digo, bueno, ¿y qué pasa con la representación cuando se apartan del texto constitucional? ¿Ya? O se trate de una reforma constitucional que contraviene a lo estatuido. ¿Qué sucede con esa representación? ¿Quién la decide si el presidente de la República no está de acuerdo? ¿Dónde está el límite? Ese límite lo pone el Tribunal Constitucional actualmente. Ahora no estaría. Y como ya les había adelantado, existirían contralorías regionales. Eso sería nuevo porque eso no está contenido. Y finalmente, ya para ir finalizando con este análisis, entraríamos al servicio electoral. Específicamente los tribunales electorales y servicios electorales. Ustedes lo van a encontrar en la Constitución, ya, en su capítulo 9, que dice servicio electoral y justicia electoral. Eso está en los artículos 94 bis y siguientes, en la actual Constitución. Acá ustedes lo van a encontrar en la numeración 430, artículo 52 y siguiente. Ahí se habla del servicio electoral. Y aquí hay algo particular, aquí no se refiere a los partidos políticos, sino que habla de organizaciones políticas. Yo creo que va a haber que entrar a un análisis por qué hay ciertos conceptos que cambiaron en su forma, cuál sería el sentido de no hablar de partidos políticos, pero sí de organizaciones políticas. Probablemente por las exigencias, porque el partido claramente tiene que estar constituido, tiene ciertas exigencias, ciertos requisitos para su constitución, para ser reconocido como tal, para los afiliados, pero aquí habla de organizaciones políticas. No sé cuál será la forma en que se regularán, porque de hecho habla de organizaciones políticas, organizaciones civiles, de la sociedad civil, organizaciones sindicales, entonces todo como de organización. Pero para mí es muy abstracto ese concepto, porque no entraría a explicar cuáles serían el concepto mismo, para no hablar de partido, sino que de organización política. Ahí podría incluirse muchos aspectos a decir un partido político. Pero bueno, yo se los voy a dejar ahí en el análisis. Probablemente se pueda hacer un episodio relativo a eso. Aquí tampoco estaría una ley orgánica constitucional. Ya, la ley orgánica, para quienes quieran buscarla, es la 18.556. Es la que regula el tema del servicio electoral y específicamente el Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Qué es lo que hace este servicio electoral? Promover la información, educación y participación ciudadana y o electoral en relación a tales procesos. Pero no finaliza ahí, sino que dice en colaboración con otros organismos del Estado y la sociedad civil. ¿Cuáles son esos organismos que aportaría la sociedad civil? Y si es así, ¿hasta qué punto esa información o educación sería realmente clara y no sesgada? Porque si estamos involucrando a organismos del Estado, si tienen alguna inclinación, claramente que su promoción a la información o educación va a ser en torno a su preferencia. Entonces, nuevamente aquí, la autonomía y la real información que deberían tener todos los ciudadanos al momento de votar estaría un poco cuestionada. Eso es lo que les quiero decir, estaría cuestionada. Y además que inmiscuye acá la sociedad civil, o sea, con mayor razón. Entonces, se refiere al tema del Tribunal Calificador de Elecciones. Y aquí también, nuevamente un cambio semántico, porque se refiere acá a las elecciones, estaría viendo todo el tema del escrutinio general y la calificación de las elecciones de las autoridades electas por votación popular a nivel nacional. No especifica presidente, diputadas y diputados, que son los que deberían entrar en la votación como tal, sino que pone como en términos generales autoridades electas. Es una gama amplia, ya, distinto a cuando uno especifica qué tipo de elecciones estaría tomando en consideración esta función del Tribunal Calificador de Elecciones. Y algo que me pareció un poco extraño, pero está redactado así, es que además va a conocer y resolver los reclamos administrativos que se entablen contra actos del servicio electoral y las decisiones emanadas de tribunales supremos. También me parece un poco extraño, Porque cuando estamos refiriéndonos a tribunales supremos, entiéndase en el contexto que estamos viviendo ahora, los tribunales supremos serían la Corte de Apelación y Corte Suprema. Entonces, si a mí me dicen que acá estaría resolviendo de las decisiones emanadas de tribunales superiores, yo, si me internalizo en el nuevo borrador, entendería que la última instancia sería la Corte de Justicia, porque estaría un peldaño más arriba de la Corte Suprema. Eso en el modelo que tiene el borrador actual. Entonces, si a mí me está diciendo que un tribunal calificador de elecciones, que no es un tribunal supremo, va a resolver sobre las decisiones emanadas de un tribunal supremo, me parece extraño. Me parece completamente antijurídico y antidemocrático, como ustedes quieran catalogarlo, porque no puede ser que un tribunal que no tiene el rango que posee de tribunal superior esté revisando las decisiones del tribunal supremo. Independiente que sean relativos a actos en contra del servicio electoral, me parece eso extraño. Estoy otorgándole atribuciones a un tribunal que tiene un rango menor para revisar situaciones que para eso tengo la última instancia. Entonces, además tengo una Corte Constitucional, entonces tengo una serie de organismos, pero eso está contenido así y está en el inciso segundo del artículo 53. Ya la numeración es la 431, de esa es la que estamos. También conocerá y resolverá de las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación de cargo de diputadas y diputados del Congreso. De igual manera calificará la renuncia de ellos, ¿ya? Y también cuando les afecte una enfermedad grave. Es un poco extraño porque en la actual Constitución, quien ve este tema de las renuncias en caso de enfermedad grave, es el Tribunal Constitucional. Ahora lo vería el Tribunal Calificador de Elecciones. Y tampoco indica si va a conocer este tribunal calificador de elecciones ya todas estas destituciones o inhabilidades de ciertos cargos de diputadas y diputados que hayan sido electos cuando sean detenidos por delito flagrante. No lo dice. No sé quién lo hará, no sé si no se presentará nunca esa situación, que alguien sea detenido por un delito, ¿quién va a conocer de eso? No está contenido. Ya, así que eso es lo que contiene, y ya un tema que no es materia de este capítulo, ya para ir finalizando, el servicio civil. Está contenido ahí, un capítulo del servicio civil, en la numeración 434. No me voy a detener en eso, se los voy a dejar expuesto. Ya ustedes hagan ahí sus reflexiones. No es un tema que corresponde en una constitución, menos con el tema que estamos viendo del servicio electoral, pero el registro civil tiene su ley también, la 4808, y esta estaría contenido en este párrafo relativo al servicio electoral. Eso es, estimados, espero que todas estas inquietudes las puedan analizar con mayor detenimiento, ya puedan recurrir de nuevo al podcast y también puedan compartirlo, difundirlo a todos sus conocidos para que vayamos generando este pensamiento crítico y podamos ver varios aspectos que se contienen. Así que la mejor manera es ir reflexionando y darle vueltas a temas que a ustedes les parezcan controversiales. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.